coma de este pan vivirá para siempre.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaba al Cordero Pascual, le dijeron a Jesús los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad y encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Si cerráis aquella puerta, mejor. Dicen que hay una especie de expresión que se llama mal de altura, que es cuando uno sube demasiado alto que empieza a perder ciertas facultades. Y hoy en día también se aplica a otras cosas, como el deporte, ¿no? Cuando alguien cree que es inferior a otro, y llega un momento que piensa que le puede ganar y le entra el mal de altura. Es decir, no se lo cree. Y al final acaba perdiendo. Porque no cree que pueda dar ese salto. Dar ese salto de confianza, de audacia, de creer que puede hacer lo que en realidad no se cree que pueda hacer. Y eso que se aplica en el deporte, se aplica también en nuestra vida. Muchas veces nos da el mal de altura. Cuando no creemos ser capaces de hacer aquello que a veces parece posible. El otro día leí una persona que contaba un libro que él decía: bueno, hay mucha gente que me dice que no me tire paracaídas, ¿no? Y sin embargo, si llegara a los 80 años de edad sin haberlo hecho, sentiría que ya no tengo que hacerlo, ¿no? Pero si en mi vida pienso todavía que se me va a presentar la oportunidad, no dejaré de hacerlo, porque si no después me arrepentiré de no haber hecho aquello que pensaba que era imposible, que no me acababa de creer en definitiva que fuera posible. Yo creo que en la vida pasan cosas y a veces pasamos de largo delante de ellas. Los discípulos de Emaús, como os acordáis, en ese pasaje de Lucas, llega un momento en que reconocen a Jesús, y lo reconocen solamente cuando Jesús parte el pan. Es decir, cuando realiza un gesto que les recuerda una vivencia más fuerte, de un amor más grande. Una vivencia concreta y real. Y ahí entonces recapacitan y se dan cuenta de quién es. Y en ese momento tienen dos opciones. El mal de altura, es decir, no pensar que sea posible dar un salto y seguir a ese hombre, aunque haya desaparecido al instante. Y otra posibilidad es decir que sí y que creen. Y dar ese salto. Porque muchas veces nos puede pasar así en la vida, ¿no? Que por un lado nos gustan las cosas sencillas, pero después somos muy complicados. Nos gusta la gente sencilla, pero después nosotros nos complicamos con todo. Nos complicamos en el pensamiento, pensamos demasiado, le damos demasiadas vueltas a las cosas, buscamos intenciones donde no las hay, y la vida, en lugar de ser simple, es complicada. Nos gustan las cosas sencillas, pero no las hacemos sencillas. Las hacemos difíciles, complicadas. Cristo, sin embargo, utilizó el camino más sencillo, para hacerse presente. A veces pensamos que para encontrar a Dios, uno tiene que hacer cosas complicadas. Uno tendrá que ir a grandes, tener grandes experiencias místicas en algún viaje importante, y a lo mejor ahí ya encuentra a Dios. Pero lo cotidiano, qué vulgaridad, para que se aparezca Dios. Nos parece demasiado poco evidente que se pueda aparecer en lo cotidiano. Pero curiosamente Jesús se quiso quedar en lo más cotidiano que tenemos. Se quedó en el alimento, se quedó en el pan, se quedó en el vino. No se quedó en un alimento sofisticado o imposible de adquirir. Se quedó en lo más cercano al hombre, el pan y el vino. Lo que cualquiera podría conseguir. Lo que cualquiera, cada nosotros, en aquella época sobre todo, y también ahora, uno podría tomar pan y vino cada día. En lo más concreto quiso quedarse. Y quiso quedarse también para que utilizáramos los sentidos. Tenemos 5 sentidos, ¿verdad? ¿Qué son? La vista, olfato, gusto,
tacto
y oído. 5 sentidos, ¿verdad? 5 sentidos. Y Cristo quiso quedarse de tal forma que utilizáramos los 5 sentidos. ¿No? En el cuerpo y la sangre utilizamos, podemos llegar a utilizar los 5 sentidos. Sobre todo el sacerdote. Utilizamos, por supuesto, lo más normal es que gustamos, ¿verdad? Saboreamos. Y cuando uno recibe a Jesús, se da cuenta de que sabe a pan. Jesús. Si lo hacemos con la sangre de Cristo, sabe a vino. No pierde el sabor al vino, no pierde el sabor al pan. Se queda en algo que podamos saborear. Se queda en algo que podemos oler. El pan huele menos, pero huele. Y el vino también huele. Se queda en algo que podemos oír. Porque cuando el sacerdote parte el pan, el cuerpo de Cristo, se oye ese crujido. Tenemos algo, y se queda en algo, que podemos tocar. Sobre todo cuando lo recibimos en la mano, o cuando el sacerdote lo toca en sus manos. Lo percibe. Y por supuesto, se queda en algo que podemos ver. Y por eso que importante es cuando vamos a la adoración y contemplamos a Cristo expuesto, lo vemos. Lo vemos. No es lo mismo verlo que no verlo. No es lo mismo que esté fuera del sagrario que esté dentro. Cuando está fuera lo vimos. Nuestros sentidos se enganchan. Hace poco nos hablaba de una madre que tenía una hija que iba perdiendo las cualidades. Y perdió la vista, el oído, el tacto, el olfato posiblemente. Y el gusto. Porque comía por sonda. Y sin embargo la madre decía, mi hija se puede comunicar. Mi hija se comunica de una forma distinta. A veces, decía ella, los 5 sentidos son una riqueza, pero pueden ser una pobreza. Son una riqueza porque nos permiten ver el mundo y relacionarnos con las personas. Y claramente hablar y entrar en contacto y tocar. Y darnos cuenta de la vida. Y cuando perdemos un sentido, uno se da cuenta de lo que ha perdido. Ha perdido gran parte de su capacidad, a lo mejor, de comunicarse y de entrar en contacto. Es una riqueza, claro que sí, pero muchas veces pueden ser también una limitación, porque los 5 sentidos a lo mejor nos impiden muchas veces ver con otros sentidos, que son los del alma, ver con los sentidos que me trascienden, que ven más allá de lo que se puede tocar, oler, ver, oír, más allá. Olga Bejano, que fue una mujer que vivió 20 años pentapléjica, ella descubrió y desarrolló el gran sentido del alma a través de una pérdida tan grande como era perder los 5 sentidos, o perder casi todos los sentidos. Y perdiendo los sentidos, ella descubrió o desarrolló esos sentidos de su alma para trascenderse. Por eso, cuando hoy podemos tocar, ver, oír a Cristo, lo que no quiere Dios es que eso sea una limitación en nosotros, y a veces lo es. Lo que Dios quiere es que, recibiendo a Jesús, tocándolo, utilizando mis sentidos para estar con Él, yo sea capaz de trascenderme, yo sea capaz de ir más allá, yo sea capaz de encontrarme con Él y percibir que ese amor de Dios tan grande viene a quedarse en mi alma, viene a habitar en mí. Sabes que antes hablaba mucho de María como la custodia de Cristo. María es la primera custodia de Cristo, porque ella salió al encuentro del Señor como esa custodia viva. Decía también el padre Berenguer, qué importante es entonces que nosotros aprendamos a ser, a través de María, verdaderas custodias de Cristo. Y seamos nosotros los que llevemos, en realidad, o transparentemos con nuestra vida a Cristo. Y seamos capaces entonces de mostrarlo. Este fin de semana hemos celebrado, nosotros precisamente para nuestra comunidad, una fiesta muy bonita que ha sido la ordenación de un sacerdote, que en nuestro caso no ocurre con mucha frecuencia, pero ocurre. Y fue ayer, ¿no? Hoy ha sido la primera misa. Y cuando uno piensa en el sacerdocio, piensa en una vocación en que Dios saca del resto de la comunidad a una persona para hacerse carne en ella. Y por eso cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo en el altar, no dice este es el cuerpo de Cristo, sino esto es mi cuerpo. Porque nos identificamos, y Dios permite a través de un don que nos supera, por supuesto, hacer posible que Cristo se haga carne en nosotros y en nuestras manos. Y nos hace entonces como instrumentos para poder nosotros ser misericordiosos, sanar otros corazones, llegar a otras personas, pero es Cristo el que llega a través nuestro. Ese es el misterio de la encarnación, ese es el misterio de ese Cristo que ha querido dejar quedarse en los hombres, y quizá de forma concreta en hombres concretos, en vasijas de barro, para hacer visible que es Él, que es su vida, que es su gracia la que importa, que Él es el que está en primer lugar. No es el Padre Jaime, es Cristo en Él. No soy yo, es Cristo en mí. Y eso nos hace instrumentos, nos hace dóciles. Eso que es de forma preclara en nosotros, es también parte de nuestra vocación como cristianos. Porque en realidad, nuestro seguimiento al Señor, el recibir la comunión diaria, yo siempre se lo digo esto, la primera comunión a los niños, pero es verdad. Cuando uno recibe a Cristo, una vez cambia poco, ¿no? Algo cambia, por supuesto, porque Dios empieza a actuar en mi interior. Y le pregunto siempre a los niños, bueno, tu padre que ha recibido a lo mejor muchas comuniones ya debe ser santo, ¿no? Y los niños a veces dicen, no. Son conscientes de que sus padres todavía no son santos. Pero quizá están más cerca que si no hubieran comulgado nunca. Porque la comunión va dejando ese pozo y va transformando nuestra alma cuando nos abrimos dócilmente a la voluntad de Dios. La comunión nos tiene que hacer capaces de decirle que sí al Señor. Qué bonito cuando el Evangelio hoy, extrapolando esa pregunta de Jesús, le dice a los discípulos, Señor, ¿dónde tenemos que prepararte la cena hoy? Una pregunta muy concreta. Esa pregunta hoy nos la hacemos nosotros al Señor. Señor, ¿dónde quieres que te prepare hoy la cena? ¿Dónde quieres que entregue hoy tu cuerpo? ¿Dónde quieres que me entregue y me done y me parta por ti? ¿Dónde quieres que me haga Eucaristía? Es decir, carne de tu carne para que otros puedan comer, para que otros puedan vivir. ¿Dónde quieres que te prepare la cena hoy? Esa es la pregunta que nos tenemos que llevar hoy en el corazón. Señor, ¿dónde quieres que te prepare la cena? Porque nuestros actos son importantes. Porque nuestra vida es importante para seguir diciéndole que sí a esa cadena ininterrumpida de corazones que le han dicho que sí a Dios desde aquel primer sí de María hasta hoy. Corazones que han ido diciéndoles que sí al Señor allí donde Dios los ponía. Allí donde Dios quería que fueran presentes, en todo momento, en nuestros actos. Ahí se encarna Cristo. Recordamos hoy una película, se llamaba creo que es La Fuerza del Honor, en que decía la madurez de una persona se mide por su capacidad a asumir su responsabilidad. Y era el momento de la historia en que un jefe, que esto nos viene muy bien hoy con la crisis que tenemos, le propone a uno de sus empleados pues ser inmoral. Es decir, tú cuando llegue el pedido, si hemos recibido 18, di que hemos recibido 15. Y dice, te doy el puesto si me respondes, si... ¿qué harías a esta petición mía? Entonces el otro hombre dice, bueno, me lo tengo que pensar. Entonces se va a su casa, lo habla con su familia, y sabía, en realidad, que dependiendo de esa respuesta, o recibía el ascenso, o se iba a la calle. Y bueno, habla con su mujer, y llegan a la conclusión de que no puede decir que sí. De que tiene que decirle que él no es capaz de mentir, porque estaría traicionando a su familia y traicionando la verdad. Cuando va al día siguiente a hablar con el jefe y le dice la respuesta, el jefe se queda admirado, entonces le dice, bueno, era justamente lo que quería oír. Llevo buscando, haciendo esta pregunta a muchos empleados y ninguno ha respondido lo que tú. Con lo cual, tú tienes el puesto, porque has sido honesto y es algo que es difícil encontrar hoy. Yo cuando uno piensa en esto, que es a lo mejor una película, es algo que nos pasa a diario, o casi a diario. Y muchas veces nos encontraremos con problemas de este tipo en nuestra vida, en la que se jugará nuestra honestidad, nuestra autenticidad, nuestra verdad. Y donde estarán en juego otros valores, muchos valores también importantes. Nuestra familia, nuestra situación económica. Y ahí tenemos que mirar, como este hombre hizo, a Cristo. Mirar a Cristo al corazón y preguntarse: Señor, ¿dónde quieres que te prepare hoy la cena? ¿Dónde quieres que sea yo fiel a lo que tú quieres de mí? Es muy difícil. Y muchas veces el Señor nos va a poner en esa encrucijada. Por eso hoy queremos pedir al Señor que se haga carne en nuestro corazón. Que vaya modelando nuestro corazón para que sea capaz de entender en cada momento lo que Dios nos pide. Que sea capaz de ser fiel a lo que Dios nos pide. Y que sea capaz de repetir ese sí, incluso en momentos en donde lo más fácil sería pasar de largo por ese mal de altura que a veces nos entra, cuando nos da miedo dar ese salto y seguir al Señor allí donde quiera que vayamos. Pidámosle al Señor la gracia, ya que vamos a celebrar esta fiesta tan bonita en que Cristo hoy se hace carne para aumentar nuestra fe, porque nos cuesta creer en su presencia. Pidámosle hoy que nos ayude a creer más en esta presencia viva, aquí en la Eucaristía y sobre todo aquí en nuestro corazón, cuando comulgamos, cuando lo recibimos con humildad, cuando nos sentimos pequeños. El sacerdote ayer, ya para acabar, en un momento de la ordenación se postra en el suelo, ¿no? Y se cantan letanías. Yo cuando me posté en mi ordenación, mi sobrino decía: se ha dormido. No te duermes, pero en realidad es un momento de gracia grandísimo, porque uno en ese momento experimenta la pequeñez ante lo que va a ocurrir. Y en ese momento recibes también la bendición de ese Dios que te recuerda quién eres. Yo creo que todos tenemos que experimentar ante la comunión algo parecido. Sentirnos así de pequeños, pero también así de agradecidos por esa presencia de Jesús en nuestras vidas.